Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
A partir de este instante comienza la sintonía de Radio Ralejos Norte, el programa Magazine Norte. Un tiempo de radio en directo, con información, entrevistas, tertulias, música, deportes y todo aquello que es actualidad. Magazine Norte, un programa dirigido y presentado por José Manuel Martín.
Y aquí estamos, como se suele decir, en la tarde de Radio Realejos, dispuestos a darlo todo en cuanto a información se refiere, que arrancará ya desde ahora, y en hora y media vendrá mi compañero Isidro Pérez, quienes nos vamos a ocupar de este tramo de la tarde en la FM 107.9 de esta casa de Radio Realejos, que sigue siendo, como les cuento cada día, su emisora favorita, con muchos temas para analizar, para entretener y para informar, y sobre todo como servicio público para sacar de dudas muchas cosas que analizamos con muchos invitados que siempre colaboran con nosotros para hacer más amena la jornada. Desde aquí vaya el saludo de mis compañeros que ya están en la parte técnica para que no falle nada. Juan Diego del Pino y Juanjo González, que nos dan las buenas tardes en este jueves, ya 4 de marzo de este año 2021, y quien les habla aquí al frente de este micrófono, en el estudio número 2, José Manuel Martín. Tenemos muchas cosas, la verdad que la jornada va transcurriendo con normalidad y esperemos que no haya ningún sobresalto y que podamos hacer todo lo que nos hemos trazado en estas últimas horas para afrontar un tiempo donde esperemos que la climatología también nos pueda acompañar. Pues miren, ese es nuestro primer argumento de la jornada del día de hoy. Por lo tanto, ya conectamos con ellos, con los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. Luego vamos con otros titulares y ya las entrevistas que tenemos programado y los apartados del día de hoy. Compañeros, buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas, cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la isla de Tenerife, con mayor nubosidad en el norte a últimas horas y temperaturas estables o ligero ascenso, valores de 23 grados en Candelaria, en Puerto de la Cruz, 22 en Santa Cruz de Tenerife, 18 en La Laguna, el viento soplando de componente norte con intervalos fuertes en la vertiente nordeste y de cara a mañana intervalos nubosos en general, con lluvias débiles y ocasionales que serán más intensas en medianías de cara a la tarde en el norte y temperaturas sin grandes cambios o en ligero ascenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En este jueves nos acercamos ya a escuchar los titulares del día, en la voz de la compañera Patricia Hernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Comenzamos con el repaso a la actualidad. En la primera página del periódico El Día, Estados Unidos y Marruecos realizan maniobras militares entre Canarias y Agadir. Las islas entre las cinco regiones que contarán con la sanidad privada para vacunar. La rotonda de Anchieta en La Laguna se partirá en dos para desatascar el tráfico. Sanidad pide al Tribunal Superior de Justicia de Canarias revisar la sentencia que anula la totalidad de la OPE de 2018. Y la economía canaria no recuperará los niveles pre-COVID al menos hasta 2023. En el decano de la prensa de Canarias, Diario de Avisos, Canarias supera los 600 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Tenerife, más de 6 meses sin poder controlar la pandemia. Se inventa un atraco violento para culpar a los inmigrantes. El Defensor del Pueblo suscribe las denuncias de los inmigrantes y la Asociación de Memoria Histórica denunciará a Santa Cruz o al gobierno. También en el Canarias 7, casos, restricciones y vacunas en España y en el mundo. Por otra parte, fin de semana de lluvia, viento y frío. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, prevé para este fin de semana lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, descenso de las temperaturas y vientos fuertes en el norte. A prisión los 4 detenidos por la violación grupal en Mogán. La capital, hablamos de Las Palmas, pierde 9.393 empleos en el último año y el paro sube a niveles no vistos desde el año 2015. En cuanto a la provincia, golpes en los calabozos por la encarcelación de los acusados de violación o de la violación grupal. También Estados Unidos y Marruecos realizan un histórico ejercicio militar entre Canarias y Agadir. Canarias, con la menor cifra de casos activos desde diciembre. un grupo de ciclistas extranjeros protagoniza uno de los 37 últimos brotes en la isla de Gran Canaria. Llega una patera a la isla, a Gran Canaria, con 41 migrantes. Y en cuanto al país, la Unión Europea insta a España a atajar la temporalidad en el empleo público. La delegación del Gobierno de Madrid prohíbe todas las manifestaciones del 8M. La Agencia Europea del Medicamento comienza el estudio de la vacuna rusa Sputnik V para la autorización en la Unión Europea. Y Cataluña permite abrir bares y restaurantes de forma continuada hasta las 17 horas a partir del lunes 8 de marzo.
Nosotros esperando que todos nuestros contenidos, como siempre les digo, estén resultando del agrado de todos los que conectan a esta hora con nuestra programación. Pueden estar, como bien los amigos oyentes saben, pendientes que siempre por aquí les ofrecemos buenos contenidos, como lo que viene a continuación, porque ya está preparada nuestra amiga y compañera Reca Rani para hablarnos de esa página de astrología. Son muchos los años que ya llevamos aquí en antena con ella, con la amiga Reca Rani, pero muchas veces nos hemos referido a temas específicos, otras veces pues con el tiempo va rotando y van apareciendo nuevos ciclos, y ella con esa actualidad pues nos va compartiendo semana tras semana, y ya estamos en otra semana con ella. Reca, un saludo, muchas gracias como siempre por estar ahí, ¿qué tal estás?
Muy bien, como tú dices, el tiempo pasa y parece que fue hace dos días, pero ya ha pasado una semana y de nuevo, pues, un encuentro con todos nuestros oyentes. Un saludo a todos de que estarán repartidos por diversos puntos de este mundo, ¿no? De este España, de este Canarias. Tengo algunos amigos que también están en Barcelona, en Lleida, bueno, muchos amigos que están en todas partes. Saludo a todos ellos, a Ana, a Luisa, Luisa de Barcelona, a Ana de Lleida, a mía, bueno, a, si puedo nombrar, lo tengo en todas partes. Así que un abrazo a todos los oyentes que están aquí, allá, en todas partes, ¿no?
Y además, sin olvidarnos de que nunca a esta hora sabemos con los cambios horarios si nos pueden estar escuchando de mañana, de tarde o de noche, porque luego todo esto queda alojado en los podcasts de Radio Realejo, y mucha gente, si se pierde el programa en ese momento porque no lo puede escuchar en el vivo y en el directo, pues tiene esas grabaciones a donde poder recurrir. Incluso Reca ahora la ven a ella y me ven a mí, por lo tanto en YouTube y en el Facebook quedan alojados estos espacios de astrología. Hoy, Reca, ¿por dónde vas a comenzar? ¿Tienes noticias hoy importantes para compartir?
Bueno, yo, como todas las semanas, pues hablamos del estado del cosmos, del universo, y trato de explicarlo, pero esta vez varias personas me han escrito por Messenger, por el Facebook, por, bueno, son diferentes personas, y que le hablara un poco que es la astrología hindú, porque más o menos pues sabemos los 12 signos de la astrología de occidental, pero que explicara un poco, porque como sabes que hace en algunos programas he hablado de la astrología china, y he hablado de muchos estilos de astrología, pero muy pocas veces he hablado de la astrología hindú. Entonces vamos a hablar un poco de este tema hoy, ¿te parece?
Yo creo que muy bien, y además así sabemos que por aquí hay una colonia hindú importante, de toda la vida. Tenemos muy buenos amigos y gente que ha ido creciendo con nosotros, y por lo tanto muchas veces esa colonia nos escucha, ¿no? Y aparte de eso informamos al resto de las personas cómo es la astrología desde esta colonia hindú que tú conoces a la perfección.
No, pero no solamente por ser colonia hindú, no. Hay dos sistemas de interpretar una carta, que según los astrólogos, lo hacen desde el sistema tropical o desde el punto de vista del Ayamansa o sideral. Eso no tiene nada que ver si eres hindú o no. Son dos sistemas astrológicos que muchos astrólogos, incluso occidentales, cuando levantan la carta, la hacen desde el punto de vista sideral, que es la astrología hindú. O sea, esto no tiene que ver del origen que sea, sino incluso en la propia astrología hay varias ramas, ¿no? Independiente de que seas hindú o no, sino son estilos astrológicos diferentes. Si quieres
sí, porque a mí me confunde y a otra gente también, así lo sacamos de dudas, ¿no? Y tú sí, como siempre nos vas a contar en esta primera parte un poquito y luego ya pues espero que el tiempo nos dé, si no pues te damos la licencia, como digo yo, 2 o 5 minutos más, como siempre.
Bueno, vamos a empezar que en la astrología hay muchas técnicas y cada astrólogo, pues cuando va estudiando, puede elegir lo que le parezca más idóneo para su interpretación. Yo, particularmente, porque he estudiado aquí, he aprendido la astrología occidental llamado el sistema tropical. El sistema tropical se basa en el camino aparente del Sol por las 12 constelaciones, ¿no? Aparente, digo aparente porque el Sol no se mueve, ¿no? El que se mueve es la Tierra, pero desde el punto de vista terrestre nos da la impresión de que el Sol se está moviendo, ¿no? Entonces, basamos en las estaciones, en la elíptica, el camino aparente cuando el Sol entra en invierno, cuando el Sol entra en primavera, cuando el Sol entra en verano. Bueno, eso se llama el sistema tropical de los trópicos, ¿no? Que divide el ecuador terrestre, pues divide en dos los dos trópicos. Pero ahora vamos a hablar de la astrología hindú. La astrología hindú, llamada Jyotisha, de Jyot, que significa en sánscrito cuerpo de luz, porque estamos hablando de energías de luces, que la astrología es energía, la luz de Dios. Lo que sí tienen en común, pues que usan los planetas el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, y los nodos se llaman Rahu y Ketu, que se llama cabeza de dragón y cola de dragón. Entonces, hasta ahora está más o menos coherente, pero lo que nos diferencian es que usamos el sistema de Ayamansa o sistema sideral. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la astrología sideral hace, en efecto, hace el uso de la precisión de los equinoccios. Te explico. La precisión de los equinoccios es que miramos desde una estrella fija lo que tarda el Sol en dar la vuelta a todo un círculo y volver a esa misma posición. A eso se le llama, digamos, una precisión, no la vuelta del Sol, sino desde un punto fijo. Pero ¿qué pasa? Que la Tierra tiene tres movimientos. Nosotros conocemos el de la rotación y de la traslación, pero tiene un tercer movimiento que es una especie de bamboleo que se le llama precesión de los equinoccios. ¿Qué quiere decir? Que al cabo de un año, respecto al año anterior, hay un desfase de 50 segundos. Para volver exactamente a la estrella de origen desde un punto de partida, hay por el bamboleo ese, son 30 segundos, que va sumando 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, que al cabo de 3.000 y pico años, esos segundos, convertidos matemáticamente en horas y en minutos y en grados, se han convertido que hay un desfase entre la astrología occidental y la oriental de 24 grados. Eso quiere decir que ni la primavera empieza en 0 grados de Aries, ni cada uno de nosotros estamos en el signo que nos pertenece. Solamente los que han nacido la última semana de por ejemplo, te digo a ti, de Leo, pertenecen al Leo, porque tú sabes que las constelaciones van de atrás. O sea, estamos en la era de Piscis, en vez de irnos a la era de Aries, vamos a la era de Acuario, hacia atrás. Pues lo mismo pasa. Pues nosotros estamos 24 grados. Tú, por ejemplo, no serías Leo.
Claro.
Vale. Serías Cáncer, 24 grados. Solamente los que han nacido 6 o 7 días últimos del signo, ¿vale? A partir del 15 del mes, pues serían del signo que les corresponde. Los demás son del signo anterior. Pero ahí está la diferencia de la precisión de los equinoccios, ¿no? Porque esto como es como más perfecta no, digamos más matemática, porque tienen en cuenta la precisión de los 50 segundos anuales y entonces lo van corrigiendo para que esté correctamente. Aquí, en cambio, sí seguimos con el camino aparente del Sol por la elíptica y no tenemos en cuenta la precisión de los equinoccios. Por eso no estamos los puntos. Muchas veces dicen que hay unos debates que no estamos viviendo por la realidad. Yo, que conozco la de tropical, no lo sé por qué, pero funciona correctamente. O sea que no se preocupen. Son diferentes escuelas, pero ambas funcionan. Es una cosa... digamos, no tiene un sentido, pero sí, porque las cartas y todo lo que hemos hecho sí actúan correctamente. ¿Qué pasa en la astrología hindú? La principal escuela es el conocimiento espiritual de uno mismo. Más allá de lo mundanal, la astrología india tiene que estar ligada íntimamente con el karma, quiere decir la reencarnación. Entonces, cuando una persona nace, pues la carta astral indica pues qué trae del pasado, qué es lo que tenemos que corregir. Eso lo sabemos por el Rahu y por el Ketu, que son lo que diríamos aquí los nodos. También digamos el pande es como el sacerdote que nos levanta la carta astral, pues indica pues digamos las facilidades que tenemos para hacer nuestro nuevo trabajo, ¿no? Otra cosa, que esto sí me parece interesante, usan 28 constelaciones. El punto de diferencia, y tiene algo en común con la astrología china, es que usan las mansiones lunares. Las mansiones lunares en la astrología hindú se llama, el punto cero empiezan los nejester. Los nejester son segmentos, espacios, que son divididos en 27 y a veces 28 segmentos o nejester, 28 áreas del cielo, que cada uno cuando nace la luna está en una de esas posiciones, porque sabes que la luna tiene un ciclo de 28 días. Entonces, cada mansión lunar, perdón, es una posición muy importante. Cada segmento, cada trocito, cada pedacito de estas mansiones tienen un color, una vibración y un sonido. Yo, por ejemplo, he nacido en una vibración R, ¿vale? Porque la primera sílaba es lo que cuando uno nace según la posición de la mansión lunar, que se llama Nejester, ahí tiene una vibración acorde a tu energía, porque somos vibraciones y el sonido es una vibración. Entonces, hay varias sílabas que son perfectamente en acorde con la armonía de tu espíritu. Por eso, los nombres indios, por lo menos el nombre no, la primera sílaba o la primera inicial está de acuerdo en el día en que tú nazcas, la luna, en qué mansión está y la hora que está, en qué nejester está.
Entonces, Reca, y perdona que te interrumpa, aquí se mira esto, ¿no? Para luego ponerlo, ¿no? Con esa inicial.
Claro, yo, por ejemplo, soy Reca, nací en una vibración R, o sea, no es, o sea, ya el nombre te lo ponen tus padres o te dan una diversidad o el pande te dice, este nombre es el más adecuado porque su pronunciación, porque somos energética, está de acuerdo con la personalidad. Por ejemplo, la R cuando es más fuerte, vibraciones más dominantes. Entonces, el nombre es muy importante. No el nombre significado, sino la vibración de las palabras, porque ten en cuenta de que cuando tú nombras una R o una O, una M, tiene una energía diferente. Entonces, el nombre está en función de una de las casas que tú hayas nacido ese día. O sea,
y si no le pones esto, digamos, el nombre, puedes buscar muchos más, ¿no? Que habrá.
Claro, mucha gente tiene el nombre astrológico de una forma y luego en casa le llaman de otro, pero claro, astrológicamente es su nombre. Mucha gente cariñosamente tiene otro nombre, puedes elegir. Muchas veces, si tú le preguntas a un hindú, dice, mi nombre de Chetty, mi nombre de astrológico es tal, pero en mi casa me llaman así, o mi nombre es tal. Mucha gente, pues, astrológicamente se queda con un nombre y luego, coloquialmente, mundanalmente, usan otro nombre, ¿no? Pero es muy importante, pero, bueno, y tú sabes que muchas veces las tradiciones se van perdiendo. Claro. Y la gente ya está poniendo el nombre que quieran, pero en la base astrológica tiene una base de energía vibratoria. Entonces, esa energía vibratoria corresponde a ver, son 108 sílabas que se dividen entre las 28 casas, entre las 28 mansiones lunares, y entonces, por eso saben en si has nacido en una determinada mansión, es muy importante, pues a esa mansión tiene unas características, tanto de luz, de color, de armonía, de personalidad, de elemento. Nosotros no trabajamos con cuatro elementos, trabajamos con cinco, que aparte de los cuatro que ya sabemos, el agua, la tierra, el fuego y el aire, trabajamos con un quinto elemento que es el éter, que es el espacio. Entonces son cinco elementos que son muy importantes. Una carta cuando se levanta, nos viene a decir las pruebas kármicas, la misión que tenemos que cumplir, los triunfos, las facilidades de triunfar, etcétera, etcétera, lo que nos pueden decir, ¿no? Son, digamos, también son casas que si lo queremos ver, son formas que nos influyen en nuestra personalidad directamente, cada una de las casas, ¿no? Y lo más que me parece bonito, mágico, no sé si tú has oído hablar de las Pléyades.
Pues no caigo yo ahora, si
bueno, las Pléyades, aquí hay mucha conciencia pleyadiana, mucha gente, pues tú no sabes que antiguamente todos los pirámides, los monumentos, incluso prehistóricos, todas estas catedrales, templos y todos esos megalíticos, pues estaban orientadas hacia las Pléyades, que son una constelación que está de Orión, cerca de la Osa Mayor, también cerca de, pertenece a la constelación de Tauro. Son siete estrellas que se llaman las Pléyades, y que ahí pues dicen que venimos de ahí, o que no es nuestro hogar, porque de ahí vienen pues los maestros ascendidos, como puede ser Buda, Cristo o todas las personas iluminadas, que son las Pléyades, ¿no? Pues aquí hay mucho movimiento en Occidente de las Pléyades, ¿no? Desde hace tiempos, si tuvieras todo desde el Egipto, la cultura inca, la cultura maya, la celta, los hindúes, bueno, todo los templos y todas las escrituras y todos los libros esotéricos hablan de las Pléyades, y todos están dirigidas, tú has visto todas estas películas tipo Indiana Jones, que tú ves que por una ventana aparece, sí, una luz, bueno, sí, sí, pues todas están dirigidas a las Pléyades. Es que lo curioso que te iba a decir, lo mágico de todo, que el Nejester, que es donde empieza la rueda zodiacal, ¿no?, está justo en el punto de las Pléyades. Entonces ahí es una cosa muy, digamos, mágica, que empieza justo donde están estas siete estrellas, ¿no? Que en la India se llaman las críticas, que son las siete mujeres de los rishi. Hay siempre muchas leyendas también en Occidente. Si tú te fijas, tú pones la Pléyade, te sale una historia de este Occidente también hablando. Y hay muchas cosas en común. Esto es para darnos cuenta que la verdadera raíz, pues, tenía una unidad de millones, millones, miles, miles de años, pero la base, luego la religión y la cultura la han dividido, pero hay una base de creencias que era igual para todas las culturas, porque todas las culturas...
Claro, todas tienen que tener algo en común, ¿no?
Y
que
todas miraban a las Pléyades. Y luego también hay otra que era Actur, los acturianos. Pues hay una estrella que es Actur, ¿no?, que esta pertenece a la mansión número 13. ¿Y tú sabes por qué me llama la
atención?
Sí. También la mansión 13 se llama, conocida como Sati, también Nisha, que es externa. ¿Por qué es la mansión número 13? Y si miramos, porque yo como me gusta conocer un poquito de todo, a lo que se refiere al tarot, ¿tú sabes en el tarot cuál es la carta número 13? Pues la de la muerte. Esa palabra que para Occidente es tan maligna, tan deprimente, tan agresiva, que todo el mundo le da, como se dice en lenguaje coloquial, yuyu, y que nadie quiere hablar de esa palabra, de la palabra muerte. Pero en la India, en el Nakshatra, la mansión celestial, coincide con Arthur. Arthur, también los arturianos, son unos seres que también aquí hay mucha conciencia, aquí en Occidente, que hay mucho, que sé que hay mucha gente, pues que dicen en la época de los contactados, ¿te acuerdas? De los ovnis, que había mucha gente, ¿no? Pues que también dicen que son seres muy, muy iluminados. Pues esa mansión es la entrada y salida del alma, del espíritu. O sea, la palabra muerte no existe, sino es una casa externa. Quiere decir que energía va y energía viene. No existe muerte, solamente mi espíritu llega hasta esta casa llamada la número 13, que es la estrella Arthur, de los arturianos, y vuelve a salir hacia abajo. O sea, es una puerta de entrada y salida de nuestro espíritu, ¿no? Entonces, está como muy... La carta de la muerte en el tarot coincide con la entrada y salida de estas energías que para la astrología hindú no es maléfica, sino todo lo contrario, es la oportunidad que tiene nuestra alma para corregirse, de entrar, salir, sanarse. También dicen que es la morada de unos seres muy, muy elevados. Que,
como gigante, más o menos.
No, elevado en su nivel vibratorial.
Ah, vale.
No. Y que son de color azul. Y una cosa que me llama la atención después de haber hecho este análisis es que en la mitología hindú, bueno, en la mitología no, en la religión, vamos a hablar propiamente, en la religión hindú, pues todos los dioses, desde Shiva, desde Durga Mata, de Krishna, son de color azul, y aquí tú lo ves y estudias, no en la astrología hindú, sino aquí en Occidente, pues hablan de unos seres de color azul, y fíjate tú, para que veas la similitud, los dioses hindúes son de color azules, ¿no? Porque tú ves una imagen de Krishna o de Shiva, son de ese color, o sea, ahí vienen en esta de los arturianos, pues son como una morada de grandes energías. Entonces aquí pues hay como una vena mística, una vena espiritual, esotérica y metafísica. O sea que aquí hay muchas cosas que si empezamos a, como una tela de araña, como un hilo de araña,
ahí se tirando, van metiendo, ¿no?
Va tirando desde los mayas, celtas y se van y nos damos cuenta de que como todo está muy, muy unido, ¿no? Entonces dicen que nosotros estamos en la tercera dimensión, pero dicen que estas estrellas y estos espacios celestes pertenecen a la quinta dimensión, que es el futuro de la Tierra, que estos Nakshatra, estas casas mansiones, es donde nuestra alma, cuando se haya evolucionado y pasemos a una cuarta dimensión, a una quinta, cuando más grande sea la dimensión, más nuestra vibración es más alta, porque es una energía más fluida, ¿no? Pero de todas formas, hablando otra vez del Ayamasa de Nakshatra, he hecho un esquema para que la gente comprenda a qué signo pertenece, si me permite.
Sí, por supuesto, porque yo estoy hasta un poco intrigado, ¿no? A ver, como yo soy Leo, a ver.
Bueno, la gente Aries, que Aries del 21 de marzo al 20 de abril en Occidente, en el Ayamasa o astrología sideral sería del 17 de abril al 13 de mayo. Repito, 17 de abril al 13 de mayo sería el signo Aries. Tauro, que en Occidente es del 19 aproximadamente al 20 de mayo, en la astrología hindú sería del 14 de mayo al 19 de junio. Lo repito otra vez, aunque sea repetitiva. 14 de mayo a 19 de junio. Géminis, que aquí se iría del 21 de mayo al 22 de junio, en la otra astrología, en la sideral, sería 20 de junio a 18 de julio. 20 de junio, 18 de julio serían Géminis. Cáncer, que aquí empieza el 22 de junio al 21 de junio, pues aquí sería 19 de julio, ¿vale?, al 8 de agosto. Leo, ¿tú qué día naciste?
El 27.
Bueno, pues de Leo es del 23 de julio, pero tú serías a partir del 9 de agosto al 14 de septiembre, sería Leo. O sea que no entras, tú caerías más en el cáncer, ¿no? Luego Virgo, que es a partir del 23 de agosto aquí en Occidente, ahí sería a partir del 15 de septiembre al 28 de octubre. Libra, que es el 21 de septiembre, sería a partir del 29 de octubre al 22 de noviembre. Repito, 29 de octubre al 22 de noviembre serían Libra. Escorpio, que aquí empieza el 23 de octubre, ahí sería a partir del 23 de noviembre al 16 de diciembre, ¿vale? No, empezaríamos en noviembre, el 23, y al 16 de diciembre. Sagitario, que empezaría, que aquí en Occidente empieza en el tropical el 22 de noviembre, ahí empezaría el 17 de diciembre al 17 de enero. Capricornio, que aquí empieza el 22 de diciembre, en la sideral empezaría el 18 de enero y terminaría el 13 de febrero. Comprendido entre 18 de enero y 13 de febrero sería seríamos Capricornio. Acuario, que aquí es el 21 de enero, los acuarios empezarían, pues mira qué bonito el Día del Amor, del 14 de febrero, San Valentín, al 20 de marzo sería Acuario, 14 de febrero al 20 de marzo. Y Piscis sería del 21 de marzo al 16 de abril. ¿Qué te parece?
Pues fíjate, cambia un poquito, ¿no? Y
bastante,
podríamos decir, ¿no? De fechas y demás, pero bueno, son cosas que tú las has ido relatando y por lo tanto yo aquí ya no sería Leo, ¿eh?
No. Ya sería
Cáncer,
pues,
¿no?
Sí. Uno de los más importantes que hay aquí es el Sol y la Luna. Pero bueno, si quieres seguimos y así terminamos, ¿no?
Venga.
Les voy a decir el nombre, solamente el nombre, ¿no? Porque si me pongo a explicarlo no me da tiempo, ¿no? El Meshangarka es, ya traducido ya para el horóscopo de aquí, sería el Aries, y Mesha significa fuego, ¿no? Entonces son personas muy explosivas y muy apasionadas. Esto lo he transformado, lo he calculado, y sería del 21 de marzo al 20 de abril. El signo es Engerka, que significa fuego, divinidad del fuego. Vishakra Surka son los Tauros, ¿vale? Entonces estamos hablando de Vishakra Surka, que empieza del 21 de abril al 20 de mayo. Son personas que, según los Yotis, que tienen una energía interior muy fuerte, que le hacen luchar por su bienestar y tienen un poder de vencer los obstáculos que hay en su camino. Lo que pasa es que son ambiciosos, pero son personas nobles, y también nobles y bondadosas. Eso serían los Tauros, ¿no? Buddhi, que es 21 de mayo a 22 de junio, Buddhi, sería el Géminis, ¿no? Y aquí entonces estaría la dualidad, ¿no? Son muy emprendedores, aquí diría que son muy entusiasmos. Buddhi es la mente, ¿sabes? El intelecto, Buddhi. Entonces, ya saben, los Géminis son Buddhi, entonces son personas que son muy emprendedoras y se entregan en todo en su trabajo, ¿no? Yo no sé si me va a dar tiempo de decir todo. ¿Cómo vamos de tiempo?
Vamos bien, vamos 28.
Vale, entonces está Katara Chandra. Katara Chandra, Chandra viene de la luna porque está dirigida Chand a la luna. Son muy emocionales, Keter Chandra. Entonces son sensibles, necesitan mucho amor, necesitan mucho cariño, y esto vienen a ser como los cánceres, ¿no? Entonces se sienten muy seguros cuando están amados. Y les gusta amar también. Son del 23 de junio a 22 de julio. Simla Rabi, eso serías tú, un rabí.
Leo, ¿sí? A ver, sí, dime otra vez el nombre, a ver.
Simha Rabi. Bueno, quédate con Rabi. Son del 23 de julio a agosto. Entonces son muy carismáticos, son muy creativos, muy ingeniosos, y entonces les gusta tener retos en su camino, son competitivos y siempre están luchando contra los desafíos, ¿no? Y son de un carácter fuerte y noble. Ese eres tú, Simha Rabi.
Bien.
Vale. Canta Bundi. Este es otro de la mente, Kanta Buddhi, que es también de la mente, pero es un Virgo, 23 de agosto al 23 de septiembre. Para que sea fácil la pronunciación, no lo voy a pronunciar en hindú, lo voy a pronunciar como tal como se escribe para que le sea más fácil. Se escribiría Kanta Buddha, ¿vale? Con K. Kanta Buddha es un Virgo. Se dice que ellos son dueños, bueno, que son personas que usan mucho la razón y usan la mente para superar pues todos los obstáculos. Son personas muy sinceras y suelen también personas que en su mente pues a veces se quedan solitarias porque trabajan mucho con la mente y son de estas personas, como te diría, que les gusta estar investigando en soledad o siempre les gusta tener su espacio para estar solos, ¿no? Entonces, ahora viene Tula Sukra, del 24 de septiembre al 23 de octubre, ¿no? Tula Sukra son de una virtud, que tienen un alma muy grande, bondadoso, buscan siempre el bien para los demás, siempre están ayudando al servicio espiritual, ¿no? Esto diríamos que sería como un Libra, ¿no? Que son siempre que quieren ayudar al prójimo y tienen siempre un servicio espiritual. Siempre, mira, Mahatma Gandhi era Libra y le llamaban alma grande, pues también ellos, aquí también se les llama a los Libras alma grande, porque siempre están al servicio de un bien común, como era Mahatma Gandhi, que este quería ayudar a su país, a su destino. Pues ellos no miran solamente su propio beneficio, sino están buscando pues la virtud y ayudar a toda una comunidad. Angarka, es un signo, Angarka, Vrishika Angarka, es Escorpio, es un signo muy intenso, y entonces siempre andan buscando siempre una lucha, la lucha de lo imposible, porque es demasiado intenso para ellos. No hay, ellos no buscan límites, no hay amor imposible, no hay obstáculo imposible. Son muy pasionales y no le importa cuál grande sea el obstáculo o el problema. Ellos siempre lucharán por su ideal, ¿no? Ahí está el Angarka. Ahora vamos del 23 de noviembre al 22 de diciembre. Brishpati, Danus Brishpati. Se llama la buena estrella, ¿vale? Y en el tarot también se le asignaría a la estrella. Son personas muy inteligentes que saben aprovechar las oportunidades de la vida. También tienen mucha creatividad. Son personas que si saben estar al pie y luchando, pues son personas de éxito. Son personas muy filósofas. Ahí en la India dicen que los que nacen bajo esta estrella son filósofos, son positivos, son personas que están muy dotadas para ser grandes profesores y maestros de los demás, para ser maestros y ayudar a los demás. Sani, Makar Sani es Capricornio. Son muy ambiciosos, responsables, son de tierra, muy disciplinados, muy de la materia, pero en la filosofía hindú no se les considera materialistas, como aquí en Occidente, pues dicen que sí son solitarios y son ambiciosos. Aquí se le llama el signo de la admiración, porque son personas admirables, ante todo porque tienen el espíritu de la escalera. El espíritu de la escalera es que siguen subiendo, subiendo, no importa el obstáculo que sea, y sobresalen siempre por siempre estar ahí. Siempre no hay nada que les detenga. Quiere decir que pasito a pasito llegan a la meta que ellos quieren llegar. Son muy emprendedores. Gelka, Mina Gelka, es, digamos, del 20 de febrero al 20 de marzo, es un alma sensible en el horóscopo hindú. Le lleva a decir que son muy humanitarios, saben escuchar a los demás, tienen un gran talento, con una naturaleza creativa, son personas inseguras, pero son muy muy buena gente, ¿vale? Perdona que aquí me salté uno, que también está el acuario que me salté. Ahí está, se llama Danus, que también ahí se le dice que son personas muy de la mente y son personas que ayudan mucho a las personas, que son personas muy preparadas para las novedades. Quiere decir que cuando uno quiere ir avanzar hacia nuevos conocimientos, no los conocimientos que ya tenemos, son los que hacen que la sociedad pues llegue a un punto más original, más de prosperidad, porque la prosperidad viene con ideas nuevas que rompen las barreras, pues esas son las personas muy afortunadas que son los danos. Pues yo creo que aquí ya he terminado, ¿no?
Sí. Todos los 12 signos. Y te dio tiempo perfectamente, porque claro, si no, los amigos oyentes que nos están escuchando dicen, no me dejes por fuera, pero yo creo que lo has resumido, ¿no? Y por lo menos nos llevamos una idea, ¿no? De estos signos comparado con lo que nosotros entendemos aquí, ¿no? En el caso mío, como pongo ejemplo, pues el Leo, ¿no? Que aquí cambia por completo, ¿no? Y bueno, pues yo me imagino que los amigos oyentes habrán tomado buena nota, ¿no?
De todas formas, haré algún programa más hablando de los elementos, de la vibración, si has nacido en tal día, qué nombre, qué vibración te corresponde por la fecha que hayas nacido, ¿no? Así muchos dirán, bueno, pues me llamo de esta forma, pero por mi nacimiento esta vibración hubiera sido más adecuada, ¿no? Lo que diríamos, la sílaba correspondiente a tu nombre. Ahí sería, bueno, más complejo, pero llegaré con más información sobre el sistema. Es un poco complejo la precisión de los equinoccios, solamente saber que ahora mismo tenemos un desfase de 24 grados, ¿no? Pero, son diferentes vistas de diferentes enfoques de una misma situación, ¿vale? Como se dicen, hay muchos enfoques. Ya que he hecho yo ambas cartas, ambas yo creo que son válidas, igual que la astrología china, igual que la astrología maya. Tienen diferentes cálculos, pero al final llegamos al mismo resultado. Pues nada, aquí dejamos, porque por lo menos tenemos una introducción de lo que es la astrología hindú. Se basa en el karma, en la transmigración de las almas. No creemos en la muerte, sino creemos que el espíritu vuelve a reencarnar, y la carta astral es un, digamos, un mapa que nos enseña con qué equipaje venimos, qué es lo que tenemos que soltar en esta vida. Venimos con muchas cargas emocionales y hemos decidido en esta reencarnación, en esta vida, aprender por lo menos, no de todas, pero por lo menos soltar una emoción tóxica. Si he sido muy egoísta, he sido muy ególatra, pues vengo a trabajar esta emoción. Entonces hemos venido a soltar. Entonces ahí la carta astral me dice con qué obstáculos me encontraré, porque a lo mejor me encontraré con muchas tentaciones, y esas tentaciones en las que tendré que yo salvar para luchar mi egoísmo. Pero también tengo unas ayudas, porque tendré mucho conocimiento, o tendré espiritualmente, qué ayudas tendré para yo vencer todos estos obstáculos que hacen que mi alma se aplomiza y no pueda yo irme, ¿cómo se dice? Elevarme.
Ah, elevarte, sí.
Elevarme hacia un plano de una dimensión más alta, porque estamos en una dimensión intermedia y es, según el hinduismo, el propósito de nuestra alma es ir subiendo escaleras, subiendo dimensiones, hasta fundirnos con el todo, que es llegar hacia un estado cósmico de quietud, de paz, que diríamos que es la fusión de nuestro alma con Dios, ¿no? Entonces, para llegar a esto tenemos que quitarnos muchas cargas que traemos de reencarnación en reencarnación, de odio, ira, apegos, miedos, excesivo amor. Entonces, hasta que no nos equilibremos, pues la carta astral nos va indicando qué trabajo tenemos que hacer en esta vida, en esta reencarnación. Y es la parte espiritual con que trabaja la astrología hindú.
Pues bueno, nada, Reca, en una semanita volvemos a escucharte por aquí, en este tiempo de radio, hablando de astrología, ¿te parece?
Muy bien, sí, me parece perfecto.
Pues muchísimas gracias por compartir todo esto con la audiencia de esta casa. Reca Rani, en la sintonía de Radio Realejos, en la FM 107.9 y también en internet en radiorealejos.com. Cuídate mucho y en una semanita volveremos a estar por aquí en las ondas mágicas de la radio. Un abrazo.
Un saludo a todos, un abrazo.
Gracias. Con Reca Rani, pues vamos a seguir con otros temas de la actualidad aquí en esta casa, en Radio Realejo. Seguimos aquí en esta casa, en Radio Realejos, y ahora es el tiempo para la cultura, esa comunicación que siempre tenemos con la compañera, la periodista desde la agencia Yago, que nos va a mantener siempre informados, Jacqueline González, de todas esas actividades que pasan por nuestra zona y un poco también, pues, cómo están esos contactos de cara a próximos eventos que se desarrollan también por nuestra geografía. Vamos a saludarla, como siempre, dándole las gracias por participar en nuestro programa. Jacqueline, bienvenida, muy buenas.
Muy buenas, José Manuel. Por supuesto que estamos aquí una semana más para darles a todos los oyentes, que seguro que tienen ya, pues como siempre, esa agenda y ese boli para apuntar la agenda cultural que traemos para este mes de marzo. Comenzamos, José, si te parece, pues con lo más próximo, y es que hay que felicitar a esa área de cultura de los Realejos, porque ese programa de golosinas culturales pues está teniendo bastante éxito. Tenemos el concierto María con voz de mujer, y hay que decir que se celebra este fin de semana y ya tienen las entradas agotadas. Lo digo, no es habitual que yo diga eventos que ya tienen las entradas agotadas, pero me alegra que, bueno, que sigamos viendo que hay cultura que se celebra en distintos puntos de la isla y que además, pese, es verdad que tenemos aforo limitado, pero bueno, consiguen pues llenar ese espacio que es el que tenemos durante esta semana. Lo que sí tenemos para el viernes 12 de marzo y hasta lo que yo sé todavía quedan entradas, es también en la Casa de la Cultura de los Realejos el concierto Anónimas, la historia de muchas contada por pocas, y tenemos nada más y nada menos que a Marta Solís, Carmen Hernández y Mon Cabrera. Será, como les decía, el 12 de marzo a las 8:30. Para avanzar en el calendario les traigo dos citas para el próximo fin de semana, 16 y 17 de marzo, y nos vamos hasta el municipio de Santa Cruz de Tenerife, al auditorio en concreto. En el Auditorio de Tenerife, el 16 de marzo, tenemos al pianista Iván Martín, que nos va a ofrecer un concierto por el camino de patos, cuando el contenido supera la forma. El día 17 vuelve la danza con el Festival de las Artes del Movimiento, y en esta ocasión nos traen el espectáculo Should They Maybe. La verdad que lo tenía ahí apuntado y no me salía. Should They Maybe. Tenemos esas dos funciones, como les decía, en el Auditorio de Tenerife, y tenemos también pues actividades en los museos. Como siempre les digo, echen un vistazo a lo que tiene Museos de Tenerife, todas esas exposiciones que se han convertido pues un evento cultural pues de moda, vamos a decirlo así, con esto de las medidas de sanitarias, pues son sitios que realmente son bastante seguros y han incrementado muchísimo muchísimo las visitas, así que les invito pues eso, a que echen un vistazo en las páginas de los museos para que vean un poco lo que tienen cada semana. Hay algunas exposiciones que son, que duran prácticamente todo el mes, así que José, si te parece, dejamos estas pinceladas culturales para la agenda cultural de esta semana y la próxima más, y ya decirte que tengo alguito para el mes de abril, pero no quiero adelantarme por si acaso, pero bueno, hay cosillas interesantes ya para el mes de abril.
Pues muy bien, compañera Jacqueline González, que desde la agencia Yago nos ha ido informando en estos últimos minutos de toda esa agenda con muchísimos temas de la cultura. Pues ahora ya te citamos para la próxima semana con más noticias. Compañera, un saludo y muchas gracias.
José Manuel, pues como siempre les digo a todos, nos pueden encontrar en www.yago.es. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, o nos pueden enviar por correo electrónico info@yago.es cualquier actividad cultural que realicen. La juntamos a nuestra agenda cultural y como cada semana la vamos a dar aquí en Radio Ralejo.
Y continuamos con más noticias, con más invitados. Ahora es el turno para saludar a Ana Castillo. Ella es profesora de idioma y en este apartado de pasión por la lectura, ella nos ha ido dando en programas anteriores algunas pinceladas de un personaje sin duda muy relacionado con Puerto de la Cruz, Agatha Christie. La verdad que la escritora dejó huella. Y en este tiempo de radio, con la amiga Ana, hemos ido poquito a poco teniendo más datos de su trayectoria de Agatha Christie. Y en el programa del día de hoy la vamos a conocer un poquito más. Así que yo siempre estoy encantado de estar con todos los invitados, no solo en este Magazine Norte, sino también en el otro programa que hago, que es el de Frecuencia Deportiva, que muchas veces uno confunde una cosa con la otra, pero la verdad es que siempre está ahí la radio para que todos pues puedan entrar y podamos tener la actualidad para que el amigo oyente, donde quiera que esté, si nos escucha en internet o nos escuchan por aquí muy cerca en la FM 107.9, esté permanentemente informado y con nosotros pues pueda pasar también un día agradable. Mi amiga está en el Puerto de la Cruz, Ana Castillo, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estás?
Un saludo, hola a todos, muy bien, ¿y vosotros?
Pues nada, aquí intentando, como se suele decir, que este barco llegue a buen puerto, ¿no?
Llegará a buen puerto.
Y además, en relación a tu apartado, esa pasión por la lectura, nos ha llevado en estos últimos programas anteriores a conocer de alguna manera un poquito a Agatha Christie, porque luego hablaremos también en esta pasión por la lectura de otras cosas, pero ya se anunciará en su debido momento.
Claro, así es, seguimos con el segundo capítulo, por decirlo de alguna manera, de la vida de Agatha Christie.
Además, yo antes que nada, y tú me vas a permitir que yo te haga esta pregunta así de entrada, todos sabemos la trayectoria un poco de ella, pero es que ella dejó preocupados a mucha gente en aquella época, ¿no? Tú y yo no éramos nacidos, pero ahí quedó, ¿no? Y fue el momento en que ella desapareció y que dejó preocupado a muchísima gente de su entorno.
Así es. Yo me atrevería a decir que el mayor de los misterios de Agatha Christie no es ninguno de sus libros, es algo que se esconde en su propia vida personal, y es un capítulo del que jamás habló. Así que vamos a hablar de dos de las teorías que existen sobre su desaparición, aunque la verdad es que son teorías, porque solo ella sabe qué es lo que aconteció exactamente.
Sí, lo que le llevó, 3 de diciembre. Lo que le llevó a, digamos así, a ausentarse o refugiarse en algún sitio, desaparecer por unos días. No sabemos qué días fueron, pero tú los tendrás seguro.
Sí, ella desapareció durante 11 días. Fue el 3 de diciembre de 1926. Ella ya era una mujer conocida, ya tenía 6 obras publicadas en aquel momento. Estaba en su casa, dio las buenas noches a su hija y sin que nadie lo supiera, cogió su vehículo y desapareció. Así que imaginar el shock cuando familiares o miembros del servicio de la casa se dieron cuenta de que el coche había desaparecido. El coche se encontró abandonado cerca de una zona con agua, así que hubo todo tipo de teorías, desde que había tenido un accidente hasta que podría estar ahogada. También se planteó la idea del suicidio e incluso se pensó que el marido podría haberla asesinado. Así
La
que
verdad que en aquella época todo un relato mirando y todo hipótesis, pero al final ella nunca, jamás, como te estoy escuchando, Ana, desveló nada.
nunca. La encontraron 11 días más tarde y la encontró un trabajador de un hotel en el norte de Inglaterra. Es un hotel, es un spa. Es la zona, la ciudad se llama Harrogate. Y como ella era una persona tan popular, la búsqueda fue tan intensa que su fotografía estaba en la portada de todos los periódicos nacionales. Es más, incluso en América, en el New York Times, ella llegó a ser portada también. Claro, uno de los trabajadores del hotel, al verla, asoció la fotografía de la prensa con aquella mujer que estaba alojada en el establecimiento y contactó con la policía y con el que entonces fue su marido, y así es como la descubrieron. Y uno se preguntará cómo es que su nombre no aparecía en los check-in del hotel. Y la verdad es que ella no dio su nombre cuando llegó al hotel, nunca se alojó como Agatha Christie, dio el nombre de la mujer que estaba teniendo un affair con su marido. Es un poco impactante. Se llamaba Teresa Neal, fue la mujer que estaba asociada o relacionada con su marido, y la mujer que hizo que su matrimonio con el señor Christie se rompiera. Esa es la razón por la que la policía no encontraba su apellido en el registro de ningún establecimiento inglés.
Pues fíjate, en aquella época, qué cosas pasan, ¿no? Y que incluso si lo trasladamos muchos años después a nuestras vidas actuales ahora mismo, pues mira, todavía pasan esas cosas, que se hayan producido pues esas rupturas, ¿no? Entre parejas, ¿no?
Claro. Ella, yo me atrevería a decir que fue un año muy difícil para ella, porque 1926 fue cuando falleció su madre. Su padre ya había fallecido anteriormente y fue el año en el que descubrió que su matrimonio fracasaba. Si bien hoy en día quizás el tema del divorcio es algo más común, por decirlo de alguna forma, hace casi 100 años, socialmente era muy diferente. Así que esa puede que, no sé, las teorías dicen cuando se le preguntó a ella en el hotel, claro, el marido fue a buscarla y le preguntaron qué había pasado. Ella nunca dio una respuesta clara. Una de las teorías es que padeció de amnesia, una amnesia temporal.
Claro, que no sabía lo que había pasado, ¿no?
Exacto, no sabía lo que había pasado, pero sí que es verdad que ella salió de casa con muy poca ropa, así que si hubiera planeado unas vacaciones, uno coge una maleta, especialmente en invierno en Inglaterra, es un sitio donde hace falta ropa
De abrigo.
de abrigo. Si la teoría del suicidio, ella no se despidió de nadie, no escribió una carta, no se despidió de su propia hija, entonces las teorías son muy variopintas y hay una un poco, no sé si llamarla loca o dispar, que dice que ella fomentó su propia desaparición para convertirse en un personaje más famoso. A ver, yo no sé si creerme este punto de vista, pero sí que es verdad que después de 11 días desaparecida, ella estaba en todas las emisoras de radio y en las portadas de todos los periódicos nacionales e internacionales. Todo el mundo hablaba de ella. pero a mí me parece una teoría un poquito, en lo personal me parece una teoría un poquito disparatada, por llamarlo de alguna forma. Me parece una forma muy extraña llamar la atención para conseguir fama cuando ella ya tenía 6 obras publicadas y era una persona que había conseguido abrirse camino en el mundo de la literatura. Así que ese es el gran misterio que de alguna forma, yo creo, la llevó a Tenerife. Pues, o a las Islas Canarias.
Pues fíjate tú que al final todo esto le trajo hasta estas tierras desconocidas, pero que me imagino que aquí, como tanta gente que llega, se encanta de los paisajes, del clima, se inspira para muchísimas cosas, yo creo que hasta el final es como una medicina el venirse para acá.
Claro, ella llegó a Tenerife en febrero de 1927.
O sea, un año después prácticamente.
Dos meses después, porque ella desapareció el 3 de diciembre del 26, estuvo desaparecida 11 días, mitad de diciembre, y teniendo en cuenta el tiempo de travesía que necesitaban los barcos para llegar a Tenerife, ella salió de Inglaterra en enero, así que fue prácticamente un mes después.
Un mes después, exactamente, ya en otro año, pero es verdad, unas cuantas semanas después.
Ella compró su ticket en Thomas Cook, que ya ha desaparecido, fue a la agencia de Londres a comprar su ticket, vino aquí con su hija Rosalind, que creo que entonces tendría 12 años, y su secretaria personal, pero claro, no vino simplemente de vacaciones, sí que quería desconectar de todo lo que le había sucedido, pero tenía que trabajar, ya era una mujer que sabía que se iba a divorciar, y necesitaba, ya no podía depender de su marido en lo económico, así que necesitaba trabajar para ser independiente. Y así fue como llegó aquí, a parar a nuestro querido Tahoro.
Y aquí llegó a ese inmenso parque Tahoro, y que por cierto, también ahora va a realizarse esas obras tan deseadas por todos, la remodelación también de estas instalaciones que fue y marcó ese hotel, y fue una joya, y llegó hasta ahí, ¿no?
Claro, ella se alojó en el hotel, lo que nosotros llamamos el Hotel Tahoro, que entonces era un hotel 5 estrellas. Era, bueno, ha sido un hotel muy, muy popular. Las personas venían en invierno a Tenerife, escapando un poco de los climas fríos, buscando una buena calidad de vida, y ella también buscaba nadar y practicar surf, dos de sus deportes favoritos. Así que es una noticia fantástica que el hotel por fin pueda volver a ser lo que fue, el primer hotel 5 estrellas de España, creo que fue.
Pues la verdad que también eso es muy importante, rescatarlo, y lo mucho que significó. Tú imagínate ahora lo popular, lo que marcó Agatha Christie, que también pues tenga relación con los que vengan a hospedarse una vez que se haya remodelado las instalaciones del Hotel Tahoro, ¿no? O sea, que decir, oiga, por aquí también estuvo una famosa, ¿no?
Claro, pasaron muchos personajes históricos, el Duque de Windsor, nuestro Alfonso XIII, también se alojó en el hotel, Alberto I de Bélgica. Hay una historia tras las paredes de ese edificio, increíble. Bueno, desde 1890, cuando lo se abrió al público, fue diseñado por un arquitecto francés. Y la zona tiene muchísimas anécdotas. Por ejemplo, la primera pista de tenis de Canarias estaba ubicada en el hotel, en lo que hoy es prácticamente el parking del Parque Tahoro.
Sí, prácticamente habrán fotos de que lo pueda que se pueda ver, ¿no? Y en esa época toda esa zona inmensa era un auténtico pulmón. Hoy en día mucha gente también toma ese camino para relajarse un poquito, para pasear en una ciudad que ha ido creciendo, ¿no? A lo moderno, ¿no?
Claro. Ella dividía su tiempo entre la zona del Tahoro, ya estaba construida tanto la iglesia anglicana como la biblioteca. Ella también hacía constantes visitas al sitio Litre, porque era el jardín de orquídeas, una comunidad, el pulmón de la comunidad británica. Y también la zona de La Paz, lo que hoy se conoce como la Casa Colohan, que es la casa que aparece en uno de sus relatos cortos llamados El hombre del mar, que fue escrito aquí en Puerto de la Cruz.
Claro, ahí yo creo que hoy tú sí le podrías darle, como conoces mucho de la vida de ella, cómo se inspiró ella en todos estos relatos. Ahí sí es verdad que me gustaría que si pudiera darnos algunas pistas y algunas cositas, ¿no?
Por ejemplo, aquellas personas que quieran leer el relato del hombre y el man, es una pequeña historia que está incluida en un libro que se llama El misterioso Mr. Quinn. Ella menciona claramente toda la escena de la paz. Es más, donde están los acantilados, que están arriba del túnel de la carretera Martianes, aparecen mencionados en toda su obra. Si uno conoce en el Puerto de la Cruz el paseo de los cipreses, ese paseo, la casa con las verandas verdes, los acantilados Martianes, la ladera Martianes, aparece en la obra. Y es, la verdad es que es mágico leer, uno cuando está en el Puerto de la Cruz, poder leer esos fragmentos de su mano. Creo que cabe destacar esa obra, y también aprovechó su tiempo en Tenerife para terminar un libro que se llamaba El misterio del tren azul. Así que no fueron del todo vacaciones, estuvo ocupada.
Sí, además, esta es una tierra que inspira a muchísima gente, ¿no? Ella, en aquella época, aprovechó, se fijó, se inspiró y lo dejó ahí textualmente. Y uno, como dices tú, lo lee, se fija, dices tú, mira, es que estoy en el sitio donde ella vino, ¿no?
Exactamente, puedo estar sentada en el mismo lugar, poder estar en la misma casa. Nosotros tenemos que agradecer a la familia Colgan, porque durante el Festival de Agatha Christie nos abrieron las puertas de esa casa, que es una casa privada, en nuestras visitas guiadas, para que la gente pudiera estar en el mismo lugar en el que había estado ella y había escrito sus páginas. También una de las cosas que me gustaría mencionar es que, a pesar de los años, ella no solo se inspiró en Tenerife, sino que hay otros escritores contemporáneos que se han inspirado en ella. Una de las cosas que nos ha sucedido en el festival es que uno de los escritores ingleses que vino de incógnito hace 6 años, nos dimos cuenta de que había una persona que, bueno, como muchos otros interesados en su obra, asistía a todos los eventos, pero esta persona en particular hacía muchas preguntas, tomaba muchas fotos, lo anotaba todo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al darnos cuenta unos meses más tarde que él estaba escribiendo un libro inspirado en los días que Agatha Christie pasó en Tenerife?
¡Qué interesante!
Muy, muy interesante. La pena es que el libro todavía no está traducido al español, esperamos que se pueda traducir. El escritor es Andrew Wilson, es un escritor británico muy conocido. El título en inglés es A Different Kind of Evil, para aquellos que tengan la suerte de poder leer en la lengua de Shakespeare. Y lo que consigue Andrew Wilson, que ya lo podemos llamar más que invitado, un fan número uno de nuestro festival, es él introduce a Agatha Christie como un personaje. En su libro, Agatha no solo es una escritora, es una persona a la que le pasan una serie de, vamos a decirlo, cosas, tanto en el Puerto de la Cruz como en Icod. Entonces, en su obra, él vuelve atrás en el tiempo, él vuelve a 1927, y en la novela vemos a Agatha paseando por la famosa Ranilla, en Playa Martianes, en la ladera Martianes, la vemos en La Paz, la vemos en el Jardín Botánico. Agatha se convierte no en una escritora, sino en un personaje más de una obra. Muy, muy interesante. Ha presentado el libro aquí en el Puerto de la Cruz, y en el último festival nos dio una ruta guiada siguiendo los pasos de su propio libro.
Pues la verdad que uno se queda sin palabras, ¿no? Y todo está relacionado con nuestra tierra, sobre todo, ojalá que de aquí por delante pues vayamos descubriendo más cosas, porque la verdad que cuando se hace el festival cada 2 años, que tú también formas parte del mismo, de Agatha Christie, que está el CIT de Puerto de la Cruz también, y hay otras instituciones que sigan apoyando esto, y que es único en el mundo, que han venido mucha gente de lujo por aquí, pues nos vamos a encontrar seguramente con más sorpresas. Yo sé que tú vas a ir descubriendo más y seguramente en otra próxima entrega aquí en esta casa, en Radio Realejo, en otro próximo espacio, por esta pasión que tú tienes por la lectura, nos irás relatando más cositas. No sé si hoy te queda algo más que decir.
No, creo que lo que haremos en la próxima sesión será hablar de algunos de los libros más importantes de la autora, no solo de su periodo en Tenerife o en Gran Canaria, y quizás para aquel público que esté más interesado en el cine o en las series de televisión que en leer novela, compararemos sus libros con las películas que están basadas en sus obras.
Pues yo creo que sí, muy interesante, y estén atentos a nuestra casa, a Radio Realejos en la FM 107.9 o aquellos que nos siguen en internet en radiorealejos.com y en los podcasts de Radio Realejos, pues ahí estarán ustedes, como digo yo, siempre bien acompañados por esta mujer que vive en el Puerto de la Cruz y que se llama Ana Castillo, que es profesora de idioma y es una de las personas que saben bastante de Agatha Christie. Fíjate que yo le empecé contándole a ella sobre la desaparición y la verdad que ella no lo sabía que le iba a preguntar esto, pero al final nos ha dado unos datos muy, muy importantes. Las teorías están ahí. ¿Qué le habrá pasado en ese momento por la mente? Nunca lo supimos, pero la verdad que está ahí para la historia y Ana pues nos lo ha contado. Yo no sé si hay algo más, si no, pues Ana, que tengas un feliz día, lo que queda, y nos volveremos a encontrar por aquí en estas ondas mágicas de la radio.
Claro que sí, dentro de 2 semanas.
Un abrazo, gracias y felicidades por el trabajo que haces ahí, ¿eh?
Gracias, felicidades a vosotros por el programa y por la difusión cultural.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Y vamos a continuación a saludar a nuestra próxima invitada. Vamos a hablar de belleza. Todos queremos estar guapos y guapas. Y la verdad que muchas veces lo conseguimos. Y en otras nos parece a nosotros que no vamos bien. Pero luego nos encontramos con gente profesional que nos dice, mira, o con este arreglito por aquí vas a salir mejor. O nos dice, mira, estás muy bien. Y eso es lo que vamos a hablar. Pero claro, la piel la tenemos para toda la vida. Nuestros peinados puede que cambie, o un día nos dé por cortarnos algo más, o otro día nos dejamos un poquito más largo el cabello. Todo es cuestión de ir probando y cómo nos sintamos, y con los especialistas, con la gente profesional que también nos asesora. Y de eso vamos a hablar. ¿Con quién? Pues con la amiga Priscila Marrero, que ella pues se encuentra aquí en nuestro municipio de Los Realejo, en Eco Salón Marrero Peluqueros, que está en la calle Antonio González número 33 y que tiene un teléfono que si yo se los doy ustedes lo apunten, porque nunca se sabe si algún día lo podemos utilizar para llamar, y sobre todo ahora con esto de las cuestiones de las citas, ¿no? Que con el teléfono nos ahorramos el desplazamiento. El 922-34-34-97. Repito, 922-34-34-97. Si no me equivoqué yo. Priscila, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien.
Muy buena.
Tenía ganas de saludarte, ¿eh?
Sí, yo también. Hacía tiempo, ¿eh? Sí. Muy buena.
A ti como a mí los días se nos van volando, por eso hace tiempo.
Sí, la verdad que ahora los días pasan como por debajo de la mesa, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que ha empezado el año y ha ido como, digo, Dios mío, ya estamos en marzo otra vez. Y sí, y aquí estamos.
Y además, con la experiencia que ustedes tienen de muchos años, que como yo decía, ¿no?, que nos ponemos siempre en manos de profesionales, como que la cosa nos va mucho mejor, ¿no?
Hombre, la verdad que nosotros tenemos una trayectoria ya que se asienta de años atrás. Como en otras veces ocasiones he contado, pues todo empezó, yo llevo trabajando en esto desde niña, porque era un negocio familiar que llevaba mi padre, y la verdad que me ha dejado un gran legado, porque toda esa trayectoria que he hecho durante años, pues creo que ha sido bastante enriquecedora, y nada, me siento muy contenta de la verdad del camino que he tomado, que es lo que realmente me gustaba, ¿no? Tenía claro que si me dedicaba a la peluquería, pues siempre iba a ser por un camino más saludable. Desde un principio tuve claro que era lo que me gustaba, ¿no? Soy una persona a la que soy amante de la naturaleza y tengo bastante conciencia con lo que como, con lo que hago. Entonces creo que esto también va en consonancia con mi forma de ser. Yo y mi equipo, la verdad, porque también tengo un equipo maravilloso que me acompaña y que cada día pues hace que el camino sea más fácil y más bonito, ¿no? Un poco la filosofía que nosotros tenemos, pues, en base a lo que a lo largo de los años de formación constante que intento siempre tener y en la búsqueda de técnicas más innovadoras, pues las he adaptado a esta tendencia, ¿no?, que hay un poco ahora, que es el concepto de la belleza saludable. Este yo creo que es el camino, ¿no?, para que una persona encuentre el estilo de adaptándolo a su modo de vida, ¿no?, que es en lo que nosotros nos fijamos. Siempre intentamos pues buscar unos looks bastante adecuados a la persona, ¿no?, muy personalizados. Creo que nuestros trabajos es lo que nos diferencia, que hacemos pues propuestas siempre muy personalizadas, no trabajamos A, B más C, ¿no? Miramos siempre un poquito más allá. Sabes también que si vienes a este salón, pues es un momento de paz y relajación, ¿no? Es lo que intentamos, que el cliente desde que llegue, pues desconecte un poco del móvil, de todo. Aquí se intenta pues buena música, frutita, leer un poquito, relajarse, ¿no?, en la medida de lo que uno pueda. Y también creemos que es eso, ¿no?, que todo va en conjunto, lo que es el cuidado del cuerpo, como llevar una alimentación adecuada, ¿no? Intentamos también pues promover un poquito eso, ¿no?, los tratamientos que necesite cada cabello y cada piel, pues también los asesoramos a los clientes, ¿no? Y es lo que yo creo que en realidad es una forma de respetarse uno mismo, ¿no?, y así proyectar lo que queremos, ¿no?, en nuestra imagen. Es lo que intentamos buscar, ¿vale? Y siempre haciendo tratamientos saludables. Trabajamos con productos libres de siliconas, de productos que lo que van a hacer es taponar nuestra belleza natural, ¿no? Vamos contra todo eso. Intentamos que la belleza que tenga cada persona en el interior, pues que brote hacia el exterior, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Porque mucha gente dirá, bueno, ¿y cómo haces eso?
Eso yo te lo iba a preguntar,
Sí.
El secreto, ¿no? ¿Dónde está el secreto?
Sí, no sé, yo creo que también eso te lo dan los años de experiencia, ¿no? El amor a mi profesión, y creo que eso yo se puede ver más allá, ¿no? A veces si miras un poco cómo es la persona y cómo te habla, cómo viste, las cosas que le gustan, ¿no? La verdad que la gente que se acerca a este salón, pues normalmente tienen la misma conciencia, ¿no? Buscan comer sano, es gente que le gusta una vida respetuosa, aman la naturaleza, viajar, son personas que tienen una conciencia, ¿no?, y que van buscando lo mejor para su cabello, para su piel, y que no quieren enmascarar con cosas artificiales. Este no es un salón en el que tú vengas y hagamos cosas de moda extrema. A ver, hacemos cosas de moda combinadas con lo natural. Lo que queremos es un look elevado y bonito, pero lo que no buscamos es lo antinatural. Entonces, es lo que nosotros intentamos proyectar a nuestros clientes, ¿no? Y la verdad que es un trabajo precioso que a mí me encanta. Yo estoy muy contenta con lo que hago, la verdad. Y creo que ese es el motor que me hace cada día, pues seguir hacia adelante, ¿no?
Además, una mujer joven de aquí de Los Realejos y que poquito a poco, pues como digo yo, como pasan todas las profesiones, ¿no? Ir pasito a pasito e intentar ir subiendo y apoyado por el equipo, ¿no? Que es lo que realmente refuerza también a esa persona que está a la cabeza, ¿no? Que es la que dirige en ese momento, pero sin equipo no eres nadie o no somos nadie, ¿no? Porque aquí también nos incluimos nosotros.
Clarísimo. Clarísimo, creo que es un trabajo en conjunto. Yo trabajo muy feliz y creo que mis chicas también. Hacemos todo en equipo, nuestros trabajos los hablamos, los estamos conectadas en todo momento y creo que eso es muy importante. Creo que estamos felices las tres y eso también lo proyectamos en el salón y lo proyectamos con los clientes, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que no solo depender de una sola persona, sino somos un equipo y ahí es donde nosotros podemos trabajar, ¿no? Porque tú me das una idea, yo te doy otra y tres cabezas pensantes pues siempre son mejor que una.
Claro.
Eso
que
está
sí.
Claro.
Mira, yo te voy a hacer una pregunta con esto de que muchas veces, no sé si a ti te pasa como a mí, que cuando vamos por la calle pues ya ni nos fijamos si es el amigo o la amiga, porque con esto de las mascarillas ya ni nos conocemos, ¿no? Pero claro, cuando tenemos que llegar ahí están todas las medidas del COVID y demás, pero yo te hago la pregunta ahora. ¿Y para los maquillajes? Porque claro, antes la gente iba bien pintada, se veía los rostros, los labios, en fin, todo esto. Pero claro, con la mascarilla prácticamente ya la cara no es igual, ¿no? Entonces, ¿qué utilizan ustedes para todo esto?
Mira,
porque yo sé que tú cuando te levantas por la mañana y sales a la calle como tantas y tanta gente, salen como Dios manda, aunque tengan mascarilla.
Exacto, que así debe ser. No, pero a ver, cada mujer es un mundo, ¿no? Hay algunas que se maquillan, algunas que no se maquillan nada, hay otras que se maquillan a diario y otras que se maquillan pues en ocasiones especiales, ¿no? Pero sí es cierto que ahora debemos de, para las que se maquillan y les guste, ¿no? Creo que ahora lo que debemos de potenciar es nuestra mirada, ¿no? Y sobre todo, una cosa muy importante ahora con la mascarilla que nos estamos encontrando, que mucha gente que me estará escuchando le sucederá, pues nos salen más sarpullidos, un poquito más de acné, sobre todo en la zona esta de donde ponemos la mascarilla y los laterales. ¿Qué pasa? Que mucha gente tampoco tiene una rutina de una limpieza facial exhaustiva, ¿no? Y ahora yo creo que es primordial. ¿Por qué? Porque tenemos la piel taponada todo el día, no está oxigenada. Entonces es muy importante que cuando lleguemos a casa por la noche limpiemos bien esa piel y sobre todo también una vez a la semana exfoliarla mínimo para que esa piel respire. Luego hidratarla con nuestra hidratante y que esa piel esté humectada para que no sintamos esa tirantez y no se produzcan esos granitos tan desagradables que tenemos. Igual los labios es otra cosa que estamos encontrando con mucha gente, pues muy resecos. Entonces por la noche también, porque claro, antes a lo mejor los pintábamos, nos llegaba el aire, nos llegaba el sol, ahora los tenemos, hay gente que trabaja como yo 8 horas metido en un sitio y tienes que tener la mascarilla puesta. Entonces yo creo que es muy importante por la noche reparar esos labios y esa piel, ¿no?
Y eso se consigue en un par de minutos, ¿no? Tampoco te llevará mucho, ¿no?
Ah, exacto, es cuestión de rutinas, ¿no? Es cierto lo que te digo, creo que hay muchos tipos de mujeres, ¿no? Y todo es viable, a ver, lo que me gusta a mí no te puede gustar a ti y todo es respetable. Y hay gente que se maquilla mucho y hay gente que se maquilla menos, ¿no? Entonces, potenciar un poquito la belleza que tenga cada uno. Yo creo que sí es importante darnos siempre un toquito, ¿no? Creo que es eso, potenciar a lo mejor, oye, pues me gustan mis ojos, pues los potencio bastante. Y ahora es lo que más se va a ver, más que ponernos mucha base de maquillaje, porque ahora no se va a ver toda esa piel. Creo que lo que tenemos que tener es una piel desnuda, limpia y bien hidratada. Vamos a poner un poco de polvo para embellecer, pero creo que la potencia ahora mismo van a ser los ojos, ¿no? Y creo que ahora, además, creo que todos aprenderemos el lenguaje con los ojos, porque creo que cada día lo vamos a ir aprendiendo más.
Claro. Mira, otra cosa. Yo imagino que tú tendrás gente que conocerás desde hace muchos años con tu trayectoria profesional, que luego esta gente pues ya son madres, que tienen esos bebés. Al final, pues mira, es toda una familia, ¿no? Y para estos bebés no hay nada, ¿o sí?
Sí, claro, mira, ahora mismo Secretos del Agua acaba de lanzar una línea de bebé magnífica que consta de 4 productos, ¿vale? Trae un baño sensitivo, un fluido que es una cremita para poner después del baño y también trae una cremita para poner en la zona del pañal y una esencia que huele riquísima. Todo viene en una cajita y viene con una muselina de algodón y la verdad yo estoy muy contenta de que hayan sacado la línea de bebé, sobre todo por eso, porque mucha de la gente que viene al salón, pues a lo mejor tienen sus bebés y tienen esta conciencia de ponerle cosas que no contengan nada de químicos. Y yo creo que es muy importante desde una edad temprana empezar a utilizar todo este tipo de productos. Y la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Es una piel muy limpia, muy bonita, súper humectada. El olor es maravilloso, como todo lo de Secretos del Agua. Y también acaban de sacar una cosa, para la gente que me está escuchando, que tenga las manos del hidroalcohólico fatal, que suele pasar, acaban de lanzar un gel que es maravilloso porque tiene un olor riquísimo, es como cierras los ojos y es como estar en el bosque, aparte de tratarte la piel, creo que te trata cuerpo y mente, porque lo que hace dura 4 horas su efecto, y es una micción de plantas y lo que hace es hacer una barrera cutánea en las manos y no lleva nada de alcohol y trata lo que es toda la piel. El olor es riquísimo porque tiene pino, tiene cáscara de limón, tiene jengibre, tiene raíz de luz, una maravilla. Nosotros lo tenemos en la entrada del salón por si alguien quiere acercarse y probarlo sin problema ninguno, porque es toda una experiencia. Cuando la gente entra al salón y se lo aplica, vamos, ya te digo que es como despertar en un bosque de eucalipto o de... es maravilloso, sí.
Ya. Bueno, ahora, ya por último, te voy a preguntar por el tema de que hasta aquí, pues todo bien. Lo que pasa es que con esto de que ya vamos pasando a otra estación, llega la primavera, llegan momentos, como dices tú, de que los horarios cambian, que haremos otras cosas, que el día parece que nos va a lucir mucho más que el de ahora. Y claro, todo esto me imagino que se aplicará también para nosotros, para ponernos guapos y guapas, ¿no?
Exacto, yo creo que nosotros somos como la naturaleza, vamos adoptando el ritmo, ¿no? Y yo creo que ahora pues hay que ir preparando la piel, porque ya vemos Semana Santa ahí cerquita, aunque no vayamos muy lejos, porque este año no creo que lo hagamos, pero bueno, haremos cosas al aire libre, y creo que sí que es importante empezar a cuidar nuestros pies, empezar a sacarlos, y empezar a arreglar esas uñas, esa piel que ha estado ahí cerrada durante tanto tiempo con botas, zapatos, creo que es importante tenerlos preparados, ¿no? Para los primeros bañitos en la playa, aparte porque lucen mucho más bonitos. Y también lo que es preparar el...
Y que luego va también en sintonía con el bañador que llevas y todas estas cosas,
Eso es importante también, claro que sí. Hombre, yo soy una presumida, yo me lo voy a arreglar, eso lo tengo claro. Y nada, el cabello también, cepillarlo por la noche, muy importante, darnos esos masajitos en la raíz, que son unos simples truquitos que no tienes que estar aplicando productos, pero el cepillado del cabello por la noche con un buen cepillo para que el cabello esté desenredado y por la mañana lo tengas perfecto. ¿Qué más te puedo decir? Ya te digo, una buena hidratación en la piel ahora es muy importante, y nosotros en el salón lo que estamos haciendo ya estamos proyectando cara primavera y cara Semana Santa, estamos haciendo unos peeling corporal de tallo de rosa de mosqueta muy triturado y lo trabajamos en todo el cuerpo, lo que hacemos es una exfoliación por todo el cuerpo y luego una buena hidratación. ¿Para qué? Para quitar lo que es toda esa célula muerta e hidratar la piel para los primeros baños del sol. Y luego, como siempre digo, ponerte un buen protector solar y nada, y disfrutar de la playa, del monte, de donde quieran ir.
Y por supuesto una buena foto para que quede constancia, luego para el recuerdo, Por ¡hombre! Lo menos allá donde vayamos, pues por lo menos hacernos la foto y que quedemos bien, que quedemos
bien. Bueno, seguro que hoy en día, vamos, eso no, estamos todos con las redes y las fotos, que no vea. Hasta el que no quiere entrar, entra.
Sí, seguro que sí. Bueno, sí. Eco Salón Marrero, peluqueros, aquí en Los Realejos, en la zona del Realejo Alto, en esa calle Antonio González número 33. Ahí está el equipo con Priscila Marrero al frente, y que otro día pues recurriremos a ti para que nos sigas contando más cositas, y sobre todo poniéndonos guapos y guapas a todos los que nos están escuchando, y sobre todo, como tú bien decías, sin nada de... Voy a emplear una palabra que no sé si suena bien o suena mal, pero sin mucho potingue, ¿eh? Hablando claro, sino que sea todo más ecológico, ¿no? Que es lo que se trata, ¿eh? Que luego no nos perjudique.
Más saludable.
Sí, más saludable. Esa es la palabra exacta.
Esa es la palabra, sí.
Pues, Priscila, ¿algo más que tú quieras decir para terminar ya?
Nada, que les espero aquí. Como saben, estoy aquí en el pueblo, estoy aquí en la calle Doctor Antonio González 33, y aquí me tienen, pueden llamarme y pedir una cita, porque como bien dijimos al principio, ahora todos con cita, y sin ningún problema les asesoro en lo que necesiten.
Muchísimas gracias a Priscila Marrero, y un saludo al resto de tu equipo que siempre están ahí y que están escuchando esta casa, la de FM 107.9 de Radio Realejo, y también en internet en radiorealejos.com, y luego pues se nos verá en algunos tramos a través del YouTube y también a través del Facebook en las redes sociales. Un abrazo y hasta la próxima, Priscila. Cuídate.
Gracias.
Magazine Norte llega a la meta final por este jueves. Hemos intentado comentarles en este programa historias de nuestra gente, sin olvidarnos de esos otros contenidos de la actualidad. Juan Diego del Pino y Juanjo González se despiden desde el control de realización. Reciban un saludo muy cordial de quien les ha venido hablando, José Manuel Martín. Mañana viernes, más. Buenas tardes.
Sintonízanos online en radioralejos.com.